Vayamos a primer libro de Reyes, capítulo 18. Queremos hablar acerca de la tragedia de vivir tu vida de manera indecisa. La tragedia de vivir tu vida de manera indecisa. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, nosotros ahora nos acercamos a ti para rogarte especialmente por la iluminación de tu Santo Espíritu, para que nuestras mentes y corazones sean alumbrados en nuestro entendimiento para conocer acerca de la tragedia de vivir una vida indecisa, como estuvieron aquellos de la generación de Elías en sus días. Ven, bendícenos, te lo rogamos para tu gloria y en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo podemos observar en este texto que hemos leído? En los días del profeta Elías habían dos religiones, y muchos de los que habitaban en el pueblo de Israel estaban indecisos, no estaban seguros o no sabían en realidad cuál era la religión verdadera. No sabían si Dios, a quien Elías denomina aquí Jehová, era el Dios verdadero. Pero tampoco estaban seguros de que fuera Baal el Dios de la religión oficial de Israel. Pues Baal era el Dios del rey Acab, y debemos de entender entonces que el baalismo era la religión oficial, la que el gobierno aupaba y defendía. En esos días había por lo menos 700 creyentes, según la historia bíblica, que habían mantenido su fe firme e inconmovible en Jehová Dios. Hemos de entender que había otro grupo seguidor de Baal, encabezados por el rey Acab. Pero había otro gran grupo que estaban indecisos. Y es precisamente a ese grupo de indecisos a quienes el profeta le hace este reto. ¿Hasta cuándo vais a estar entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Pero si es Baal, seguidle a él. Y note la actitud de aquella gente a quienes el profeta le hace ese llamado. Dice el texto: y la gente no le respondió palabra. Vemos aquí entonces que Dios llama a los indecisos a que tomen una decisión que es trascendental para su vida. Era trascendental la decisión para los contemporáneos de Elías. Y amados hermanos, esa decisión es igualmente trascendental para los ciudadanos de esta generación. Podemos aseverar con toda firmeza y seguridad que es una tragedia para el hombre vivir indecisos en materia de a qué Dios servirle. Es a los indecisos a quienes el profeta cuestiona. ¿Hasta cuándo vais a estar entre dos opiniones? Es obvio que la mayoría de esa gente no estaba seguro, convencido, de que Jehová fuera realmente Dios, a quienes ellos debían de amar, a quienes ellos debían de obedecer, a quienes ellos debían de seguir. Pero tampoco estaban seguros de que el Baal fuera realmente aquel a quien debían de amar, a quien debían de servir, a quien debían de adorar. Por eso estaban allí entre esos dos pensamientos. ¿Es Baal Dios a quien debamos servir? ¿O es Jehová el Dios verdadero a quien debemos de servir? Y amados hermanos y mis amigos, hoy como ayer, igualmente, la mayoría de la gente no está clara, no está convencida, no tiene la convicción acerca de a quién seguir. No están seguros ni convencidos de que Jehová Dios sea realmente Dios. No están seguros de cuál sea la religión verdadera, porque hay tantas religiones en el mapa religioso del mundo y es tan difícil poder escoger o elegir una religión verdadera. Esa disyuntiva estaba presente en los días del profeta Elías y ha estado presente en la vida de cada generación que en este mundo ha vivido. Ahora, ¿cómo el profeta Elías resolvió esa disyuntiva en la que se encontraba mucha gente? Bueno, probando los dioses, vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Vamos a poner a Baal a que demuestre que él es Dios. Vamos a poner a Jehová a que demuestre que él realmente es Dios. ¿Quieren prueba? Vamos arriba. Machete a la oreja, como dirían en el campo. Vamos a probar. ¿Quién es realmente Dios? Que cada Dios defienda su título. Que cada Dios defienda su honorabilidad. Que cada Dios demuestre su deidad. Vamos a retar a Dios. ¿Para qué? Se ponga en evidencia cuál es falso y cuál es verdadero, porque los dos no pueden ser verdaderos. Los dos no pueden ser verdaderos. De ahí que el profeta llama a Acab y le pide que le reúna al pueblo, que le convoque al pueblo a una gran asamblea. Y para esa convocatoria, el rey Acab llamó no solamente a Elías, sino también a los 450 profetas de Baal. Aquí vamos a demostrar quién es realmente Jehová Dios. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Elías o los 450 profetas de Baal? De ahí que convocan al pueblo, se reúnen en la cima de una montaña habiéndose reunido, habiendo quórum en esa reunión, les dijo a los 400 profetas de Baal que escogieran un buey y que lo picaran en pedazos, que le pusieran leña en ese altar, obviamente sin fuego debajo, sin trucos, y que empezaran a invocar el nombre de su Dios. Y el Dios que respondiera con fuego, ese, dice Elías, sea Dios. Dicen los versos 26 al 27, que desde la mañana hasta la tarde, los sacerdotes de Baal gritaban, se flagelaban, saltaban y voceaban. Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque es un Dios. Quizá está meditando o está ocupado o se ha ido de viaje o acaso duerme y hay que despertarlo. ¿Ven el lenguaje irónico que emplea Elías para humillarle a la luz de que no hubo respuesta de Baal? Baal está durmiendo, despiértenlo. Baal se fue de viaje, no está donde ustedes siempre lo encontraban para adorarlo, se fue, está de viaje. O posiblemente está en meditación y no puede interrumpir su meditación para bajar fuego del cielo. O a lo mejor está empleado, ocupado en alguna necesidad particular o resolviendo algún problema de alguien. El caso es que cuando agotaron su tiempo de prueba, y hermanos, de 6 a 7 horas estuvieron allí, inmerso en clamor, y dice también que se sajaban. O sea que esos 450 hombres, sajado, de seguro que botaron varios litros de sangre, procurando mover la compasión de Baal, tratando de motivar a Baal a que mandara ese fuego con el que se suponía él iba a demostrar que él realmente era Dios, que en él realmente se podía confiar, que a él realmente se le podía invocar, que él era el Señor que tenía dominio y control sobre todos los elementos de la creación, incluyendo el fuego. Baal era un dios filisteo y de esas regiones aledañas a Israel. Era el dios que controlaba la lluvia, que controlaba los truenos y la fertilidad de la tierra. Ese era Baal. Según esa religión, cuando había una sequía, ¿a quién debían de invocar para que revocara esa sequía? A Baal, porque él era el que controlaba la evaporación del agua para que se condensara y se convirtiera en nubes de lluvia. Él era quien controlaba la fertilidad de la tierra. Y en ese contexto, la prueba era demostrar que Él era realmente lo que decían que era, el Dios que controlaba los elementos de la naturaleza. Obviamente, durante 7 horas u 8 horas no lograron mover el brazo de Baal para que sin la intervención de gasolina y fósforo quemara aquella leña y los pedazos de buey que habían sido picados allí. Cuando agotaron su turno, entonces el profeta Elías entró en acción. Se quemó Baal. No logró mostrar que él era Dios. No pasó la prueba de su deidad. Simple y llanamente sacó cero. Porque ni una chispa de fuego logró producir Baal, para por lo menos darle una pequeña evidencia de su deidad como Dios. Se quemó. Y es allí, después que se queman, donde entra en acción el profeta Elías. Dice él, y note la acción de Elías. Note la acción de Elías, verso 33-34. Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacerlo otra vez. Repitieron, lo mojaron una vez. Dale más agua. Dale más cántaro de agua. Y otra vez lo hicieron, dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. En otra palabra, le tiraron 6 latas de agua a la leña y a la carne. En otras palabras, valga la redundancia, inundaron el sacrificio con agua. Ahora, hermano, ¿cuál era la finalidad del agua? Porque lo pudieron haber hecho sin agua, como lo hicieron los profetas de Baal. Ellos lo hicieron en seco y no lograron prender el fuego. ¿Cuál era la finalidad de esos seis cántaros de agua? No uno, ni dos, 6. ¿Cuál era la finalidad? O empapar y empapar y empapar el agua. Porque obviamente, mientras más mojada está la leña, y usted lo sabe muy bien, menos prende. Menos posibilidades hay de que esa leña se prenda, de que coja fuego. Por lo general, la gente cuando quiere prender un fuego, lo que le pone gasolina o le pone gas. Pero en este caso le pusieron agua. Cuando hubo preparado el escenario, clamó diciendo, respondedme, Jehová, respondedme para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú has hecho volver a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el sacrificio y la leña y las piedras y el polvo y aún lamió el agua. Oiga bien. El agua la lamió. En otras palabras, la evaporó, la pulverizó el agua. Lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Como en los días de Elías, la gran mayoría de la gente viven entre dos opiniones. No están seguros de si existe Dios o no existe Dios. Y muchos argumentan que ellos no pueden creer que haya Dios porque no lo han visto. No lo han visto y por ende no pueden llegar a una conclusión de que hay un Dios. Otros profesan que creen en Dios, sin embargo, viven como si Dios no existiera. Practican lo que se denomina el agnosticismo. Viven como si Dios no existiera, viven como si el cielo no existiera, viven como si el infierno no existiera. Viven como si la palabra de Dios no existiera. Así estaban en aquellos días los contemporáneos del profeta Elías. Y amados hermanos, en este debate entre los profetas de Baal y el profeta Elías está implícito, está claro, cuán irrazonable es para el ser humano mantenerse indefinido o indeciso entre la idea de si Dios existe o no existe. Es una actitud irrazonable para un ser humano mantenerse dubitativo, dudando entre si Dios existe o si Dios no existe. Muchos se hacen la pregunta, ¿tienen razón los ateos cuando dicen que no hay Dios? ¿O tienen razón los cristianos evangélicos cuando afirman de manera tajante y categórica que hay un Dios que se revela en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Tienen razón ellos? El profeta le preguntaba a su generación, ¿hasta cuándo os detendréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Pero si es Baal, vayan con él. Ahora, ¿cómo respondió aquella generación a la aseveración que hacía el profeta? Y el pueblo no le respondió ni una palabra. Oiga bien, ni una palabra. Se quedaron mudos ante el reto que le planteaba el profeta Elías. Y es obvio, mis amados hermanos, para ellos no era opcional quedarse indefinidos, indecisos, entre dos ideas o pensamientos, entre dos religiones o dos dioses. No podían quedarse allí sin tomar partido, sea por Jehová o sea por Baal. Eso es lo que le plantea aquí el profeta. Ellos debían de decidir en un sentido o en otro. Debían de decidir entre la verdad o el error, entre Cristo y Belial. Debían de decidir en qué pie estarían parados. En los días del Señor Jesucristo también se daba esta misma situación de indefinición, de indecisión. Gente que estaba entre lo viejo y lo nuevo, entre el Antiguo Testamento y el Viejo Testamento. Juan capítulo 10, verso 24 al 25, dice, entonces los judíos los rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos hará dudar? Si eres el Cristo, dísnoslo claramente. Jesús le respondió, os lo dije y no creéis? Os lo dije y no creéis. En los días de Cristo estaba la misma duda, estaban dudando sobre si seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Ahora, ¿cuál era su problema? La incredulidad. Ese problema era el que acompañaba a los contemporáneos de Elías. Y ese problema también acompañaba a los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mismo problema es el que te afecta a ti en el día de hoy. Cristo demostró de manera fehaciente su deidad a los ojos de lo de su generación. ¿Y cómo lo hizo? Demostrando su deidad mediante milagros extraordinarios. Demostrando quién era su identidad a través de milagros, como lo hizo Elías en su tiempo. ¿Cómo demostró Jehová que él era Dios? Mandando fuego del cielo. ¿Y cómo demostró Cristo su deidad, que él es Dios en quien debemos de confiar y a quien debemos de entregarle absolutamente todas nuestras vidas? ¿Cómo lo demostró? Haciendo milagros. Él sanó a una mujer que hacía 12 años padecía de una hemorragia. Mateo 9, 20 al 21. Curó a dos ciegos de manera milagrosa. Mateo 9, 27 al 31. Sanó a la hija endemoniada de una mujer cananea. Mateo 15, 21. Alimentó a una multitud con 7 panes y algunos peces. Mateo 15, 32 al 38, convirtió 6 tinajas de agua en vino añejo de primera línea. Una y otra vez, nuestro Señor Jesucristo le demostró a su generación su identidad. Alguien en quien se podía confiar. Revelaban cada uno de los milagros portentosos y extraordinarios con que se identificó haciendo lo que él decía que era Emmanuel, Dios con nosotros. ¿A qué apeló Elías para revelar la identidad de Jehová? Al milagro. ¿A qué apela el Señor Jesucristo para revelar la autenticidad de su revelación como Dios? A los milagros. ¿Y qué quiere Cristo lograr con cada milagro? Lo mismo que buscaba Elías lograr cuando probó a Baal y mostró su falsificación como Dios. Cuando probó a Jehová y Jehová se reveló como aquel que tiene señorío y dominio sobre todos los elementos de la creación, incluyendo el fuego. ¿No fue eso lo que Cristo demostró? Que tenía dominio sobre la creación, incluyendo a las enfermedades agobiantes de los seres humanos. ¿No fue eso lo que demostró cuando de 7 panes y unos cuantos peces alimentó a una gran multitud y dejó como evidencia un paquete de sobrante? ¿No fue eso lo que demostró cuando sanó a esa niña, a esa señora que tenía ya muchos años padeciendo de ese mal? Y hermanos, no fue a través de medicina convencional que Cristo obró su milagro, fue a través de su palabra poderosa. Quiero ser sano. Punto. Él es Dios en quien se puede confiar. Por esa razón, nuestro Señor es digno de absoluta confianza. No debe de tener temor acerca de su identidad. No debe de tener temor acerca de si te estamos engañando o no. No debe de permanecer indeciso a la hora de elegir a quién creer. Por lo menos hay 5 razones por las que tú no debes de permanecer indeciso con relación a quién creer y qué creer. Razón número 1. Es irrazonable que tú permanezcas indeciso sin tomar una decisión firme por Cristo y el Evangelio, o sea, por Jehová Dios, si tu destino eterno lo determina tu decisión personal de escoger a Cristo y abandonar a los baales de tu vida atea. Eso te debe de despertar, debe de motivarte a tener un gran interés por saber más de Cristo. Te debe de motivar conocer más de Cristo y saber más de Él. Porque te puedo con toda seguridad afirmar que tu destino eterno depende de la decisión que tú tomes al respecto. Lo reitero, tu destino eterno lo determina tu decisión de escoger a Cristo o rechazar a Cristo. Eso era verdad para aquella generación de Elías. Por eso, para ellos no era opcional permanecer indiferente, indecisos sobre qué camino tomar. Pues habían 2 caminos. El camino que le trazaba Baal, el de la idolatría, y el camino que le trazaba Jehová Dios, el de la religión verdadera. Si tu felicidad de lo que escoja en esta vida depende de tu relación con el Señor Jesucristo, entonces para ti no debe de ser indiferente conocer a Jesucristo, indagar acerca de Él, investigar acerca de su persona, de su obra, de su ministerio, de su revelación en el Evangelio. Porque tu felicidad en este mundo y en el mundo venidero está intrínsecamente ligado a tu determinación en la que te propones seguir a Cristo o simplemente seguir en el estado en que estás, sin seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El saber con seguridad si hay un Dios o no, el saber con seguridad si la Biblia es verdad o no, el saber con seguridad si hay vida después de la muerte, no es algo que te debe de ser indiferente. No es algo a lo cual tú debes de ser indiferente. No es algo en lo que tú debes de andar sin tomar una determinación o decisión. Te debe de importar saber con plenitud de seguridad, con certeza plena, si Dios es real o no, si Cristo es lo que dice ser. Te debe de interesar saberlo. Es irracional que siga dudando de si existe o no el cielo. Es irracional de que siga dudando de si hay vida después de la muerte. Es irracional de que siga dudando de si hay un infierno o no hay un infierno. Recuérdalo. Si el destino eterno depende de tu decisión por Cristo, entonces esta cuestión para ti no debe de ser indiferente. Elías era consciente de que el destino eterno de esa gente estaba determinado, estaba decidido por la decisión, valga la redundancia, que ellos debían de tomar. Escogeos hoy a quién servir. Si Jehová es Dios, sigan a Jehová Dios. Si Baal es Dios, sigan a Baal. Pero no te quedes de brazo cruzado, como si no te importara o no fuera importante para tu vida tomar uno de los dos caminos. Debe de tomar una decisión en segundo lugar, porque Dios te dio un intelecto reflexivo, te dio un intelecto pensante, capaz de determinar de manera racional por ti mismo la verdad. Te dio la capacidad intelectual, un intelecto pensante, para que por ti mismo determines si es verdad o es mentira el mensaje del Evangelio. Juan capítulo 5, verso 39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué? ¿Qué cosa? Esa vida eterna. El problema no estaba en que la Biblia no era clara. El problema no estaba en que no tenía la capacidad para escudriñar la palabra de Dios, para estudiarla. El problema estaba en que no querían venir a Él. No querían acudir a los pies de Cristo para aprender y obtener el regalo de la vida eterna. Dios te concedió un poderoso intelecto para que pueda conocer no solamente la ciencia donde se revela la creación. Dios también te dio un poderoso intelecto para conocer la ciencia de Dios, que es la teología, donde Dios se le revela al hombre. La mayoría de la gente se enfoca en llenar su corazón y su mente solamente de la teología natural, donde Dios se revela en la creación. Pero esa revelación de Dios no produce un nuevo nacimiento, no produce regeneración, no produce una vida nueva, no resucita de la tumba del pecado a los seres humanos. La única teología capaz de transformar la vida humana y convertirla es la teología que viene de la revelación de Dios en su bendita palabra. No hay otra fuente donde tú puedas realmente conocer a Dios en los términos redentores en que Él se ha revelado. En la creación Dios se ha revelado para el sustento de tu vida física, pero en la palabra de Dios, Dios se ha revelado para el sustento de tu vida espiritual. Y así como tú has sido responsable en emplear de manera diligente todas tus facultades intelectuales para lograr el sustento de tu vida física, para lograr el mantenimiento de tu vida física. Y la prueba de eso es ese cuerpazo que tú tienes. Así también Dios espera que emplee tu intelecto para escudriñar las Escrituras. Porque allí es donde Dios ha puesto la provisión para el sustento de tu hombre interior, para el sustento de tu alma, de tu vida espiritual. De ahí el mandato de Cristo, escudriñar las Escrituras. Usa tu intelecto para aprender cada lección que te ofrece Dios en su bendita palabra. Hazlo con diligencia. Fájate con ella como te faja con tus brazos para buscar el pan nuestro de cada día. Recuerda la enseñanza de Cristo aplicando el Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú no debes de permanecer indeciso en ese sentido. Cometes un grave error. Un error mayúsculo, quizás el error más costoso que jamás en tu vida tú cometerás, lo estás cometiendo cuando vives una vida indeciso, sin tomar una determinación. Dios ha puesto en tus manos un poderoso intelecto para que lo uses. Porque tu destino eterno se fundamenta en la decisión que tú debes de tomar. Escogeos hoy a quien sirváis. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, entrégate a Él. Dios te dio un intelecto poderoso para que con Él pueda tomar una decisión acerca de tu destino eterno. En tus manos está el tomar la decisión de determinar dónde pasarás la eternidad. Antes de ser concebido, tú no tuviste la capacidad de determinar si nacía o no nacía, si nacería aquí en la tierra o en la luna, no era tu decisión. ¿Dónde usted quiere nacer? Le preguntaron antes de nacer en la tierra. No, yo quiero nacer en Júpiter o en la luna. Usted no tomó la decisión de a dónde nacer, ¿verdad que no? No somos capaces de determinar dónde naceremos. Pero sí somos capaces, después que nacemos, de determinar dónde pasaremos la eternidad. Eso está claro en las Escrituras. Por eso, consciente de eso, Elías le decía a su generación: escojan, tenéis que coger. Tienen que coger entre Baal y Jehová Dios. Y para ti no es diferente. Tú debes de coger. Es tu responsabilidad. Dios no va a escoger por ti. Es tu determinación escoger a quién vas a servir. Por eso te dieron un poderoso intelecto y una voluntad para que decidas a quién vas a servir. Deuteronomio 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, aquí está Dios recomendándote, Dios recomendándote. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia después de ti. Y es interesante, hermano, la última parte me fascina. La bendición y la promesa es no solamente para ti, también para tu descendencia. Para tu descendencia. Qué maravilloso es para un tatarabuelo encontrarse con un bisnieto allá arriba. No lo conoció aquí. Pero cuando llegó allá al cielo, ¿de qué familia tú eres? Yo soy Guzmán. Guzmán. ¿Y quién era tu papá? Oh, fulano. Ah, fulano. Ah, pero será. Ah, pero tú eres bisnieto mío, muchacho. Tú eres bisnieta mía, muchacho. Oye, pero bienvenida acá. Hermano, mire la promesa ahí. La bendición no solamente es para usted, también es para su descendencia. Pero qué macabro para el impío en el infierno. ¿Recuerdan el caso del rico y Lázaro? La gran y profunda preocupación de este hombre porque no quería verse la cara con sus hermanos allá. Qué diferencia, ¿eh? A quienes se rehúsan tomar una determinación o decisión en su vida, el profeta Ezequiel pregunta: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere. Así afirma Jehová Dios. Convertíos pues y viviréis, afirma el Señor. ¿Por qué? Y el profeta encomiaba a su generación a que se decidiera. Hermano, porque no se puede vivir aquí de manera indefinida e indecisa. Usted o es un hijo del Dios o un hijo del diablo. No hay punto medio. Vamos a estar claros en esto. Usted o está vivo o está muerto, pero no está entre vivo y muerto. O está condenado o ha sido salvado. No hay punto medio. Su destino es el infierno o el cielo, pero no hay punto medio. Indefinidos, no hay. Y amados hermanos, Dios ha dado el intelecto para que tomemos una determinación, nos ha dado la voluntad para que escojamos, y ha puesto en nuestras manos la responsabilidad de escoger. Él no lo hará por nosotros. Quien se tiene que arrepentir es usted. Él le llama a que se arrepienta, pero es su responsabilidad arrepentirse. Él le llama a convertirse, pero es su responsabilidad convertirse. Él lo invita a vivir, pero es su responsabilidad tomar la vida que Cristo ofrece. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es la garantía que Dios da. Pero es su responsabilidad creer y oír el Evangelio. Para hacer lo que dice el Evangelio. Las cosas en las que debemos de tomar una decisión son pocas. En verdad nada más son dos. Por eso no es tan difícil convertirse. No son muchas las opciones, solamente son dos. Nada más está Baal y está Jehová. Y usted debe de definirse por uno de los dos. Bien simple. Baal y Jehová, ¿a quién usted va a escoger? ¿A quién le va a servir? Por eso no es complicado el Evangelio, es simple, es sencillo, es fácil. ¿Es tu decisión ser incrédulo o un creyente? ¿Es tu decisión ser un santo o una persona inmunda? ¿Es tu decisión ser una persona de las tinieblas o ser una persona que vive y anda en la luz? No, son dos cosas que hay que decidir. Y tú tienes que coger una de ellas. Tú tienes que coger entre ser un hijo de Dios o seguir siendo un hijo del diablo. Tiene que escoger entre ser un hombre del mundo o ser un hombre de iglesia, un hombre de la Biblia. Solamente son dos cosas en las que hay que escoger. ¿Jehová es Dios? Bueno, ¿tú no estás seguro? ¿Cómo demostró Elías que Jehová era Dios? Había que convencer a esa gente, porque es obvio que estaban endurecidos con una dureza que ni ellos mismos podían remover esa dureza de sus corazones. ¿Y cómo lo logró Elías? Poniendo a prueba a Jehová Dios. Señor, yo no puedo convencer a esta gente para que crean, pero tú tienes el poder para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, bajó fuego del cielo. El salmista tenía bien claro en su corazón que él no podía mantenerse indeciso o andar sin tomar una determinación. ¿Por qué? Mis hermanos, porque nuestros días son cortos en esta tierra. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza, molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos, dice él. Salmo 90, 10. Siendo él consciente de su temporalidad y de la brevedad de su tiempo en esta tierra, y esto no solamente era un mal de él, sino de todos los seres humanos. Por eso oraba diciendo en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. A la luz de esto, tú no eres consciente y no sabes cuántos años te quedan, cuántos meses o cuántos días, cuántas horas te restan de vida en esta tierra. Por lo general, una de las consecuencias del pecado es que provoca ataque de amnesia en la mente humana. Y esa amnesia provoca que la gente viva como si nunca va a morir. Pero aquí está claro, los límites los ha establecido Dios. Y la esperanza de vida normal son 70 años. Y en los más robustos, 80. Saca la cuenta de cuánto te queda. Reta. Lo que ya usaste y lo que te queda. De los 70, ¿cuánto has usado tú? La hermana estaba celebrando aquí su cumpleaños, ¿verdad? Dando gracias a Dios. Ella sabe cuánto ha usado, pero no sabe cuánto le restan. No sabemos cuánto nos restan de lo que ya nos falta por vivir, o de lo que todavía nos resta por vivir. Recuerda que guerra avisada, y si lo mata, es por descuidado. Recuerda que solamente hay dos amos en esta vida, está Cristo y Satanás, solamente hay dos amos. Y de uno de los dos Tú eres un siervo. Y una de las maravillas de la sagacidad de Satanás es convencer a la gente de que no es siervo suyo. ¿Yo, siervo de Satanás? No, papá, yo no. Convence a la gente y los requete convence de que no, de que él no es un siervo, de que ella no es una sierva de Satanás, de que él no es una hija, de que ella no es una hija de Satanás. Jamás, de hecho se ofenden si le dicen que lo ven eso como algo malo. ¿Cómo es posible que tú me digas a mí que yo soy hija del diablo, hijo del diablo? Tú te estás viendo loco. Yo no soy hijo del diablo, yo soy hijo de Dios. ¿Y te arrepentiste? No. ¿Te convertiste? No. ¿Naciste de nuevo? No. ¿Te bautizaste? No. ¿Y entonces? La Biblia es clara. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Créalo o no lo crea. Sin arrepentimiento, no habrá conversión. De las tinieblas en que naciste, de la potestad de Satanás en que ha permanecido, de la perdición en que has morado, al reino de la luz, al reino de la gracia, al reino de la vida. No hay conversión sin un arrepentimiento de por medio. Solamente hay dos caminos en los cuales caminamos en esta tierra. Y en uno de esos dos caminos, con toda seguridad, tú estás andando en el día de hoy. Finalmente, no es sabio que te demores divagando entre dos pensamientos. No es sabio que te siga preguntando si debe de entregarle a Cristo tu vida o no. No es sabio que te siga preguntando si Dios existe o no. No es sabio que te siga preguntando si te debe de arrepentir o no. Debe de tomar una decisión firme, consciente y deliberada para seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A la generación de Elías la pusieron entre la espada y la pared. ¿Hasta cuándo vais a estar entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿A qué te manda el Espíritu Santo? A que sigas a Dios. Porque ¿dónde está el bien para tu vida? En el presente, en el futuro y por la eternidad. En Dios, en Cristo. En Cristo obtendrá toda la gracia de Dios para hacerle frente a todas las necesidades espirituales y temporales que habrá de experimentar en esta vida y en la vida venidera. Por eso el mejor negocio que tú jamás habrás de hacer en esta vida es escoger servirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el mayor premio con que tú puedes premiar tu propia vida. Es algo que tus padres no pueden hacer por ti. Es algo que tu cónyuge no puede hacer por ti. Que nadie podrá hacer por ti. Es tu responsabilidad personal e individual escoger servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta sigue en pie. ¿Hasta cuándo tú vas a estar vacilando, dudando, temiendo? ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Al que dirá la gente? ¿Tiene miedo a fallarle al Señor? Porque muchos no se convierten porque tienen miedo a fallarle al Señor. Ese es su argumento. Otros no se convierten porque tienen miedo al qué dirá la gente. Otros no se convierten porque aún están muy jóvenes y tienen que gozar la vida. Recuerdo a alguien que le predicaba y me respondió diciendo, mire, yo no me convierto todavía porque yo tengo que ganar mucho cuarto. Ya usted se imagina para dónde se estaba yendo, ¿verdad? Veían el evangelio como una retranca para robar y hacer toda su fechoría, con que se enriquecen de manera express. Se olvidan de que el diablo paga mal al que bien le sirve. Se olvidan de ese detalle. El diablo le ofrece villas y castillos y terminan en Najayo o terminan en La Victoria. O para acá para Asua o para acá para San Pedro. ¿Hasta cuándo vais a estar entre dos opiniones? Tu oportunidad de elegir a Cristo no durará más de lo que tu vida durará en esta tierra. Repito, tu oportunidad de decidirte por Cristo no va a durar más tiempo que el tiempo que tu vida dure en esta tierra. Por eso la preocupación del profeta, ¿hasta cuándo? Porque tú no sabes cuándo te va. ¿Cuándo terminan tus afanes aquí? Tú no lo sabes. Entonces, a la luz de eso, ¿hasta cuándo tú vas a estar tentando la paciencia de Dios? Porque no te olvides que quien tiene el control de tu vida en sus manos no eres tú, no es papá, no es mamá, no son los médicos, no es la cartera tuya, no es el seguro. Quien tiene el control de tu vida en sus manos, el control que mantiene tu vida encendida como una televisión, pasando programa por ahí, ¿quién tiene ese control en la mano? ¿Quién es? No es Baal. Es Jehová Dios. Por eso la importancia de que tú elijas, escojas a Jehová y no a Baal. Porque el control de tu vida no está en las manos de Baal, está en las manos de Jehová Dios. Y tú no sabes cuándo le van a decir así. Mira, hay botoncito rojo ese, piquitis. Y tú ves como la televisión es así, se fue cada imagen. Tú no sabes el día que eso va a pasar. De ahí la importancia vital de que tú no postergues más, te dejes de estar de dudoso o dudando acerca de quién has de escoger. Nuestra recomendación es escoge a Jehová Dios. No te vayas por Baal, porque si te vas por ese camino, moriste con flores. Morirás con flores. Si estás convencido de que hay un Dios verdadero, vivo, que premia a quienes le conocen y le siguen, si estás convencido de que hay un infierno y Satanás y unos demonios que irán al infierno, si estás convencido de que hay un juicio eterno para ti, si estás convencido de que debes de arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Cristo para que te salve de la esclavitud, del pecado y de la muerte, te felicito. Te felicito si estás convencido de eso. Porque no hay duda de que esa es una obra del Espíritu Santo en tu vida. Nadie puede creer en estas verdades si el Espíritu de Dios no las sella en su corazón. Si crees estas cosas, no vaciles, no dudes en entregarle tu vida completa a Cristo. Porque haciendo esto, encontrarás el mayor bien que jamás tu propia mano le podrá hacer a tu propia vida en esta tierra. Quiera Dios darte lengua y un corazón para cantar en esta mañana. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz adelante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Al Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado el privilegio de elegir a Jehová y no a Baal como nuestro Dios. Te pedimos encarecidamente por aquellos que están aquí, aún siguiendo en pos de Baal, y no han escogido servir a Cristo. Ten misericordia de sus almas. Pues sabemos de las consecuencias temporales y eternas del pecado para sus vidas. Llámale con llamamiento eficaz y atráele con cuerda de amor para que escojan a Cristo, decidiendo por la salvación y la vida eterna que Cristo ofrece. Te lo pedimos para tu gloria y en el nombre de Jesús. Amén.